Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Yo era una rea de zapatilla, pampero con puntera reforzada, que andaba todo el día por la calle pateando la manifestación, prendían todo lo que venía.
Llegó la luna. Luna que despierta día tras día cuando duerme el sol. Son las siete lunas para ser compartidas con vos, para vos.
Me imagino que alguno de los que está escuchando o alguna debe quizás encontrar alguna contradicción entre lo varonera de chica y de grande y la locutora sensual.
No, no, eso sí, no tengo ninguna explicación. Sí, a mí me gusta mucho el mundo de los hombres, cosa que me causa mucho problema con las mujeres.
Hoy está Betty Elizalde.
La figura de mi hermano era muy fuerte en mi casa, el varón. Uh-huh. Y todo era permitido porque él era el varón. Y yo veía todas las posibilidades que él como varón tenía y todo lo que a mí me condenaban a no hacer o hacer porque era mujer. Y después, como viví siempre en Hurlingham, casi en el campo por ese entonces, estaba muy conectada con la tierra, con los árboles. Cuando a mí no me dejaron ser trapecista, mi padre me armó un trapecio en casa, yo estaba todo el día practicando en el trapecio. No sé por qué siempre me gustaron los juegos de varones, hasta el día de hoy no puedo entender, y siempre trato de meterle esto en la cabeza a las chicas, ¿por qué somos tan pasivas las mujeres? Hoy día estoy en la playa, sí. Y vos ves a los varones, se trompean, juegan al fútbol, salen corriendo, se tiran al agua, vuelven, juegan al vole, y las nenas están todas sentadas o jugando a las cartas, tomando mate, qué sé yo. Pero esa quietud a mí nunca me fue bien.
La Bruja de las Palabras.
Mi libro plantea los casos inéditos en el mundo. Tres mujeres llevadas al centro del poder por una misma fuerza política. Eso no pasó en ninguna parte del mundo. Incluso cuando Argentina tiene un primer parlamento con mujeres, tiene una cantidad de mujeres ocupando bancas que en ninguna parte del mundo había. Mirá vos qué pioneros hemos sido, tanto el país como el peronismo, en instalar la presencia de las mujeres en el Congreso en una proporción que era el 23% de las bancas. Esto no existía a principios de los 50 en ninguna parte del mundo. Y es un país que innova muchísimo, que ha hecho avances al punto de llevar tres mujeres al centro del poder. Y después no se las banca. Después las odia. Después aparece la reacción. ¿Qué es? ¿Qué hacen las mujeres ejerciendo el poder?
Jorge Alperín.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Este audio también lo hemos tomado del programa Decime Quién Sos Vos. Le sacamos todos los audios, ¿eh? Y los vamos a seguir escuchando todo el año, estos fragmentitos que tomamos del programa de Eduardo Aliberti. Seguimos aquí en el estudio con Guaira Hoyos, Nadia Hoyos, Mónica Pantoja, Luis Valdivieso,
Carlos Monterroso.
¿Quién tiene urgencia por decir algo?
No se peleen.
Es que somos todos muy jujeños, me parece.
Es que el silencio dice mucho también por ahí. Lo que pasa es que hay que empezar a sacarse las máscaras y cuesta. Romper esa máscara que has armado para una sociedad, para tu familia, para las mujeres, las mentiras que tenemos los hombres para las mujeres. Hay que ser sincero, tenemos muchas mentiras por ahí, como para las artimañas, como decíamos, para hacerle la estatua a la niña tonta, para ver dónde le puede caer. Entonces cuesta algunas veces decir, bueno, este es Luis Valdivieso, pero...
Bencho, prepárame el audio 74, estoy haciendo un cambio. Porque justo estas mujeres mexicanas ahora van a detallar un poco, además de hablar de separarse y todas estas cosas, ¿no? Porque viste que son bastante pícaras por ser suaves. Ahora van a explicar un poquito, y me pareció valioso, cómo puede uno darse cuenta, porque viste, uno es uno solo y tiene como cosas interiores y de golpe reacciona a algo, ¿Cómo saber si el que reacciona es el sabio o es el sonso que repite el molde, el que defiende la careta? ¿Vos tenés alguna táctica, Mónica, para saber cuándo aparece la Mónica sabia y cuándo aparece esa que es más represora, que es la que nos han enseñado? Te metí en un lío con esta pregunta, ¿no?
Vos sabés que no nunca me he detenido a observarme a mí misma.
Eso es muy hoy, andino.
Vos sabés que... No, hoy venía charlando con... Bueno, justo con mi novio. No quería contar intimidades.
Después de lo que dijeron la mexicana, habla tranquila.
No, veníamos charlando y le digo, ay, mi amor, qué suerte que te encontré. Y me salió. Porque yo hace mucho venía deseando a alguien a quien poder tener dominado.
Está bueno eso, sí.
Esa es la parte sabia. Vamos a pasar a las mexicanas.
En este condicionamiento de casarnos correctamente, entre comillas, y buscarnos esta pareja apropiada, que es otro condicionamiento de ciertas, con esta creencia de que mi marido tiene que ser así, 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 entonces me encuentro a alguien que reúne esas características, pero que no necesariamente es el que mi corazón, si yo escuchara un poquito más profundamente, a lo mejor no me iría, pero tiene las características que me dijo mi mamá y mi abuelita y mi tía. Entonces me caso porque es una pieza perfecta para el rompecabezas de mi vida, ¿sí? Entonces, bueno, ya fungió como el marido, ya tuvimos la gran boda, ya me ayudó a tener estos hijos. Y pues ya la verdad, así como que encantada con él tampoco estoy, pero me ayuda a tener esta vida de fantasía, de cajita que yo misma me condicioné a tener. Pues también por eso no lo pelo mucho.
Pero claro, pero también por eso es de repente tan difícil para muchas mujeres y muchos hombres tomar la decisión de separarse de la pareja. ¿Por qué? Porque traes una foto tatuada en el córtex prefrontal, ¿no? Que es la que te vienes contando, imaginando y así la que es. Te contó todo el mundo desde que tienes 5 años.
Sí.
El príncipe, la princesa, los hijitos, el perro, la casa con la bardita de piquitos María. Blanca. Esa es la foto.
Sí, sí.
Entonces, muchas veces cuando te vas a decidir separar de alguien... No te duele en tu vida volver a ver a Jorge ni en tu vida volver a dormir con él.
No, la foto.
Lo que te duele es romper la foto.
Sí. Claro. Y la sensación de fracaso que eso trae consigo. Y el miedo a lo desconocido. Aunque
y
siempre...
la ilusión que te le hicieron.
Claro. Pedazos. Y todo el sueño se rompió porque era un sueño basado en una serie de creencias utópicas, infantiles, absurdas. Por eso es tan importante revisarlas.
Hablando de creencias y condicionamientos, esa es otra gran parte de las tragedias de los matrimonios. Porque la forma en que creemos que va a suceder nuestro matrimonio es... Y vivieron felices para siempre.
Claro.
Y que vamos a estar bien contentos. Sí. Y que no vamos a tener problemas de lana. Y que los niños van a obedecer. Y que nunca va a haber un...
Y que mi amor va a poderlo todo.
Claro, ¿no? Y que todo va a fluir. Y que todo va a estar bien bonito. Y nana y paloma.
Sí, sí.
Un chorro de chamba.
Yo no sé si los pobres personas que están escuchando están ya corriendo para todos lados.
Claro, ya se fueron a comprar unos.
Ya, yo creo que ya para empezar, pero bueno, no, y es que no es que sea tan terrible, pero sí, por eso yo digo, hay que mostrar un poco de inteligencia en nuestras vidas y de veras cuestionarnos, indagar.
Okay, ¿por qué estamos ligadas a nuestras creencias?
Bueno, una de las cosas importantes es porque es con lo que crecimos. Obviamente estamos hablando de una cajita que nos metieron todo este set de reglas, de situaciones en familia. Eso nos da un lugar, un entorno cómodo, claro. Seguro, una cierta seguridad.
Es lo conocido.
¿No? Es lo conocido. Entonces, claro que hay un impulso de ir a buscar lo que algo más allá, unos más, unos menos, porque también tiene mucho que ver con el temperamento de la persona. Es que somos seres de lo conocido. Los seres humanos nos aferramos a lo que ya conocemos, aunque hay una parte que quiere salir a conocer lo otro. Y tenemos una vocecita interna, unas voces introyectadas.
No, un santo
de la
verdugo.
De la tía Chuchita.
Un santo verdugo.
De la abuelita, que de ahí nacen, que le podemos llamar el juez interior, cuya misión es asegurarse que no nos salgamos de la casita. De la cajita, perdón.
Y si no tienes un juez interior, seguramente
no vas
tu
a
juez
tener.
Es exterior.
Viene de lo exterior, porque son voces exteriores, pero se introyectan, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que ya tienes como la grabación en tu cabecita. Entonces, cada vez que intentas salirte de lo que tu familia cree que es lo correcto, la sociedad, el juez te asoma, ya sabes, el dedito y... ¡No! Si haces eso, eres mala. Si haces eso, eres una mala persona, eres egoísta, te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas voces del juez...
¡Uf!
Se van a asegurar de que no te muevas de esa cajita. Pero definitivamente este asunto del juez es muy fuerte, porque si toda nuestra vida renunciamos a creer en nosotras y a nosotros también, hay una voz interior que sí es el guía interna. Todo mundo nace con esa. Pero parte del condicionamiento es no escuches lo que tu inteligencia te dice. Escucha lo que te dicen tus padres, los maestros, el cura, el porque ellos quieren tu bienestar. Y seguramente sí. Pero ellos mismos están infectados, como hemos dicho en otras ocasiones, de todas estas reglas represivas, de todas estas creencias opresivas, y eso es lo que están poniendo dentro de nosotros.
Bueno, yo se los conté ya como 7 veces, pero para mí es un ejemplo perfecto lo que estás diciendo. La razón por la cual a mí me cayó el 20 de por qué dicen que los maestros, los hijos son grandes maestros. Cuando mis dos hijas me dijeron, no voy a hacer la primera comunión, casi me da un infarto. Bien. Me dio un mini infarto como por 10 segundos. Segundo 11 dije yo, ¿y yo por qué me estoy haciendo? Me estoy infartando y estoy... ¡Qué barbaridad estas niñas! Si yo no voy a misa,
claro,
desde que tengo 10 años.
Claro. ¿De dónde viene ese infarto, no?
Si yo no me paro en una
pero
iglesia,
fíjate,
ni de milagro.
Qué buen ejemplo, porque por un lado, lo primero que entró fue tu juez y tu creencia.
¡Claro!
E inmediatamente, por suerte en tu caso, sí, entró tu inteligencia.
¡Claro!
¿Sí?
Y dije... Esta es una creencia que yo traigo arrastrando y que no es mía.
Y que no me funciona.
Porque yo creo que para recibir a Dios y tener a Cristo en tu corazón, no necesitas hacer la primera comunión.
Así es. Bueno,
y les dije, ¿saben qué, chiquitas? Adelante.
Adelante.
Pero ahí respetaste, pero fíjate la diferencia, Marta. ¿Qué hubiera pasado si tú fueras una persona que tiene la creencia de que si tus hijas no hacen la comunión, ya son de alguna manera unas...
diabólicas.
Herejes.
Unas herejes, están renunciando a Dios, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y tú las hubieras obligado a ellas en contra de su propia sabiduría, en contra de algo inteligente de ellas que dice, mamá, yo no creo en eso. No es que sea malo o buena, simplemente a mí eso no me...
O quizás sí, pero no haciendo
no
el acto.
No de esa manera. No, o sea, yo mi relación con Dios no tiene nada que ver con vestirme de blanco, hacer un desayuno y...
Claro. ¿Y quieres oír más plop de Condorito? Le dije a mi hija, bueno, entonces perfecto. Nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer el día que te quieras casar? Y que a tu esposo sea súper importante casarte por la iglesia. Y me contestó, yo nunca me casaría con un hombre que no respete en lo que creo.
¡Wow!
Mira.
Ya, plop, condorito.
Pero ahí está el asunto, Mar. Tú como madre has respetado, porque esa niña no te lo dice porque tú de alguna manera la trataste de llevar a lo que tú creías.
Claro.
Sino porque le diste la libertad y el derecho de que ella opinara y pensara y indagara sobre lo que ella realmente quiere.
Claro, pero sobre todo, el... de una creencia que yo traigo arrastrando y que en ese momento me cayó el 20, que ni es mía, ni me pertenece, ni la creo, claro, ni es necesaria, pero ya era como por default.
Y es muy bonito porque lo que dices, yo sí creo que los hijos manifiestan algo que nosotros a veces no nos atrevemos. Y de repente tu hijo te dice, o tus hijas en tu caso, sí, te dicen esto y te quedas así, ¿no? O alguien te dice, no mamá, yo no voy a estudiar leyes como mi papá y como mi abuelo. A mí lo que me gusta es la guitarra.
Y tú...
¡Ah! Y el papá y el abuelo y todo mundo, claro, ¿no? Porque la idea y el condicionamiento es tú tienes que estudiar lo que la familia. Aquí somos todos abogados.
Pero entonces, hija, ¿cómo vamos a liberarnos de ese juez interno?
Bueno, para empezar hay que darnos cuenta cuáles son realmente las voces, reconocer el ataque del juez. Ese es bien importante y para eso hay que estar despiertas.
Ese momento mío de mini infarto.
Ese momento tuyo del mini infarto donde aparece el juez y te dice, ¡no, tus hijas se van a perder! Se van al infierno, porque quién sabe cuál fue la voz.
Sí.
Entonces, hay que empezar a distinguir. Fíjate, hay una cosa muy bonita. Entre la voz del guía interno y las voces de los jueces introyectadas, hay una diferencia. Nuestro guía nunca va a ser esa voz interna, que es la sabiduría, que es la conexión con lo más sabio de uno, como le quieras tú llamar, que es la parte consciente, la parte divina, como le quieran llamar. Esa parte a veces está un poco dormida porque estamos... condicionadas a no escucharla. Entonces hay que empezar a practicar con ella. Y parte de eso es darnos cuenta del ruido de todas estas voces del juez, que a veces hasta la cabeza nos duele. Darnos cuenta que no tiene nada que ver con nuestra inteligencia interior, con nuestra sabiduría. Reconocer que son estas voces introyectadas implica también darnos cuenta, empezar a confiar de nuevo en nosotras. Ese es un paso difícil, toma tiempo, porque no nos acostumbraron a ello. Sí, nos acostumbraron a confiar en lo que decía el de afuera, no nosotros mismos.
Claro.
Entonces sí es una cuestión de estar practicando y a veces nos vamos a equivocar, pero tenemos que empezar paso a pasito, baby steps, porque no hay de otra, ¿no?
Claro.
Esa es parte de la confianza de que vamos a ir adquiriendo y que nos vamos a dar cuenta, claro, esta es mi inteligencia, no son las voces del juez. Entonces tenemos que reconocer el ataque. El ataque del juez siempre nos estresa, siempre nos pone en una situación de opresión. Siempre está miedo. En cambio, cuando la voz interior te habla, es como una cuestión hacia la expansión, hacia algo que tu cuerpo se va a relajar y va a decir, sí, es cierto, esto es bueno para mí.
La bruja de las palabras.
Estas son nuestras amigas que hace 10 días nomás, acá a 12.000 kilómetros de distancia, estaban hablando de nosotros, creo, ¿no?
Sí, es así. Fuerte.
Esta es Marta de Baile, Marta con TH de Baile con Y, a quienes les agradecemos haber tomado estos fragmentos de estas charlitas tan jugosas que tienen y que con pocos pelos en la lengua dicen cosas que yo creo que acá, por lo menos en Jujuy, es muy difícil de escuchar este tono tan frontal con tan poca careta, ¿no? Me pareció.
Sobre todo en un medio de comunicación, porque esas charlas podemos tenerlas en mateadas, entre mujeres,
en un asado,
pero jamás así en un programa de en una radio, en un programa de televisión.
Pero también guarda que ni siquiera nos animamos, en el caso mío como docente, alguna vez a tirar la idea en la clase, ¿viste? Sí. Nos cuesta por ahí, o en una jornada de institución, decir, mire, ¿por qué pasa esto? Entonces, es bastante fuerte lo que... Pero tenías una anécdota vos con relación a...
¿Se puede contar en horario de protección al menor?
Cuento, mis viejos están lejos de aquí, están a 110 kilómetros.
El Pinar, que esto llega en directo a Huahuaca en este momento, ¿eh?
Bueno. Yo pertenezco a una familia muy tradicional, hipercatólica. Mis viejos se dedicaban a preparar parejas para el matrimonio. Eran, ¿cómo se llama? Cursillistas. Y bueno, ahora me doy cuenta que yo he sido muy la oveja renegrida de la familia. Y entonces me acuerdo de una anécdota cuando mi hijo decidió, justamente escuchando a las chicas estas, mi hijo dice, bueno, decidió no hacer la comunión. Y yo dije, sí, está bien. Si es tu decisión, total, cuando seas grande, si a vos te parece, si podés hacer no sé mucho yo de religiones, pero vos podés elegir en qué creer. Y está bien, bárbaro. Y un día, ya mi hijo tenía como 14 años, y creo que la catequesis empieza, no sé si a los 8 o a los 10. Entonces un día estábamos así en la sobremesa, mi papá, mi mamá, y mi mami de repente dice, ¡ay, Puchito, cuántos años tiene! Puchito le decimos a mi hijo, Puchito, ¿cuántos años tiene? 14, mamá, ¿por qué? ¡Ah! No ha hecho la comunión. Celestino, le dice a mi papá. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos hemos acordado? Mira, la Mónica tiene tanto para hacer que ni se ha dado cuenta. Me miraban a mí así atónitos y desencajados. Porque yo me había olvidado de hacerle, de mandarlo al catecismo para la primera comunión. Me acuerdo que fue mundial.
Son épocas de muchísimos cambios. La iglesia está en crisis, parece que ni el Papa se la banca. Hace 30 años el 70% de la gente cumplía con sus ritos religiosos católicos, hoy solamente lo hace el 25%, con lo cual lo que cuenta Mónica y lo que cuentan estas amigas no ocurre en gente degenerada ni muy rara, sino que las grandes mayorías están girando, buscando nuevos caminos. Y no pretendemos ofender a nadie con estas cosas, pero sí tratar de echar luz, pensar en voz alta, a ver si a alguien le puede servir. La gente toda la gente, los que estamos acá, en general tenemos buena voluntad, señora. Hoy yo pienso que alguna señora por ahí se enoja de algunas cosas que estamos diciendo, que quisiera volver al pasado, pero tal vez con todo el amor del mundo, con las mejores creencias, con la mejor fe...
Y con el mayor de los respetos.
Claro, ¿no? Quizás haya que reescribir de algún otro modo que sea más accesible para todos, porque parece que el actual no funciona y no hay vuelta que darle, creo yo. Nos estamos despidiendo, chicos. Gracias, Mónica, por acompañarnos.
No, por favor, gracias a ustedes por llamarme a dar mi pequeña opinión.
Más que nada queríamos que estuvieras porque...
Por los mates.
se trajo sus propios mates, Mónica, no lo contamos acá. Luisito Valdivieso,
gracias. Yo te dejo con una frase. Llegaremos a ser lo que queremos ser si somos nosotros mismos, no como quieren que seamos.
Me encantó. Nadia Guaira.
Nos encontramos en el próximo encuentro.
A seguir pensando y a ver quiénes somos realmente, sacarnos un poco la careta y mirarnos al espejo, ver qué hay.
Con el audio 49 nos estamos yendo. Canción de fuego nos canta una mujer, Guillermina Becar Varela. Los perros ladran, cumpa, y no sabemos qué carajo quieren decir.
Los perros ladran, cumpa, y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla, cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela,
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia y Guaira Hoyos.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Ahí va la carcajada del ademán furioso de la espiga. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
¿Y vos, brujita? ¿Nunca sentís miedo?
¿Sabés a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.